La, la lune est libre.
Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. El podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los principales temas que hacen al mundo de las finanzas, desde inclusión financiera, microfinanzas, banca tradicional y fintechs, hasta distintos tipos de trading y mercado de capitales. Pero también trataremos temas como finanzas personales, política monetaria, acciones, bonos, futuros, psicología en el trading, finanzas en las redes sociales y análisis técnico y fundamental, entre otros temas. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení. Escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen y este episodio, el número 26. Soy Guada Barriviera y vamos a hablar sobre tecnología e inversiones. Me acompaña mi compañero de Subamos el Volumen, Juan Manuel Mitidiero. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien?
Hola, Guada, ¿todo muy bien?
Y estamos conectados mediante una videollamada con Pablo Juanes Roy, que es cofundador y CEO de Banza, la fintech de Grupo AdCap. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Subamos el Volumen y muchas gracias por este tiempo.
Muy buenas tardes, Guada. Buenas tardes, Juan Manuel, y gracias por invitarme.
Bueno, no, de nada. Mira, antes que nada te queríamos preguntar, para que nos expliques qué es Banza, porque es una marca relativamente nueva para el mercado local. Explícanos un poco sobre la historia y bueno, qué hacen exactamente.
Correcto. Banza es una fintech que está en el mercado hace poquitos meses. Es la fintech del grupo AdCap, que es un grupo de inversiones con presencia regional en distintos países como Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Argentina. Y Banza lo que viene a hacer es todo lo que es la vertical tecnología del grupo, desarrollando distintos productos en verticales B2B, B2C y B2B2C. Así que muy contentos, hace poquitos meses en el mercado y con muchos desafíos por delante.
Claro. ¿Y cómo se enmarca esta apuesta tecnológica, digamos? Porque todo el mundo, es una cosa sabida que la tecnología es cara, es lo típico que repite todo el mundo. ¿Cómo se enmarca esta apuesta tecnológica dentro de la empresa paraguas justamente de Banza que viene a ser el grupo AdCap?
Bueno, Banza surge como respuesta, te diría, a dos necesidades. La primera, que es la de acelerar y todos los negocios tradicionales de la compañía, los cuales para poder escalarlos sí o sí necesitan de la tecnología. Y la segunda, para poder satisfacer necesidades de público no atendido hacia el día de hoy, poder acercarlos al mercado de capitales. Y la única manera de hacerlo, como vos muy bien lo dijiste, es a través de la tecnología. Entonces, en Banza lo que nosotros hacemos es trabajar en todo lo que tiene que ver con optimización de procesos, eficientización de los recursos que ya tenía la compañía de manera tradicional para que los negocios puedan escalar, ya sea a nivel de sistemas, a nivel de infraestructura, etcétera. Y Banza se maneja como un negocio aparte, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Pero a su vez, toda la tecnología que se desarrolla desde Banza, nosotros la llevamos, por ejemplo, a la región. Muchos de los productos que desarrollamos los hacemos también para Colombia y permiten que la compañía se apalanque para seguir potenciando sus negocios, desde cheques de pagos diferidos, factura de crédito electrónica, generación automática de fact sheets, cierres contables, lo que se te ocurra. Hay N cantidad de desarrollos que salen desde Banza.
Pablo, según tengo entendido, el pionero acá en Argentina en este tema de tecnología de inversiones es Invertir Online. Ellos se definen como fintech dedicada a las finanzas. ¿Coincidís en que son los pioneros?
Sí, coincido. Invertir Online, ya por la década, digamos, del 90, fue uno de los primeros que intentó, digamos, acercar personas al mercado de capitales, ¿sí? A través de la tecnología. Claramente su nombre de marca lo dice, buen dominio, te diría, para registrar, ¿no? A nivel de posicionamiento orgánico. Así que sí, sin duda, fue uno de los first movers, ¿no? Y me parece que eso es lo que tiene lo interesante de esta industria. Si bien ya se habían visto y se siguieron viendo en el mercado distintas maneras de acercar a la tecnología con todo lo que tenía que ver con el mundo de las finanzas. Y, por ejemplo, voy al caso específico de uno de nuestros cofundadores y socio de AdCap, Daniel Canel, que fue CEO y cofundador de Patagon, ¿sí? El primer, digamos, banco online de Argentina que se vende al Banco Santander hacia fines de la década del 90. Entonces, invertir online, si bien fue uno de los primeros, ya en, durante el boom de las .com, se empezó a ver esta manera de que las personas participen, digamos, los home bankings empezaron a nacer como tales, y creo que se puso interesante con los años, y ni hablar ahora en pandemia y más aún post-pandemia. Me parece que esto va a traer nuevos jugadores interesantes.
Y otra empresa que se define como, como una fintech es Bull Market Brokers, del gran amigo Ramiro Marra. Ellos apuntan a un público mucho más joven, ¿no? ¿Qué opinión te merece tanto su propuesta como la tecnología, o sea, la oferta tecnológica que hace?
Mira, a mí, para serte sincero, todas las propuestas que están en el mercado me resultan súper interesantes, cada una en distinta vertical. Justo tanto con José Viñoli, CEO de Invertir Online, y con Ramiro Marra, CEO de Bull Market, el jueves tenemos una charla y vamos a compartir panel. Y la verdad es un orgullo compartir junto a ellos, y es un orgullo seguir viendo distintos jugadores que van naciendo, ¿no? Cada uno con su matiz. A ver, Invertir Online fue comprada por el grupo Superbill, hoy está en el marco, digamos, de un banco. Bull Market es una sociedad de bolsa tradicional del mercado de capitales argentino. Banza está dentro del paraguas, como dijimos recién, de AdCap. Entonces me parece que cada uno con su impronta, con el expertise de cada uno de los directivos o de los cofundadores que tienen, hacen a este ecosistema y siguen ayudando. Respecto a lo que vos me preguntabas del público, yo creo que todos compartimos el público target, ¿sí? De alguna u otra manera. Me parece, a mí no me gusta encasillar, si bien obvio en términos de marketing y cuando planificamos las campañas uno segmenta, ¿sí? Me parece que es crudo decir me quedo solamente en un nicho, porque la realidad es que todos tenemos un espíritu y es acercar cada vez a más personas al mercado financiero. Entonces, te diría que estamos todos en el mismo nicho. No sé cuáles son los números de ellos. Yo sí te puedo decir que en Banza el segmento primordial de edad va entre los 18 años y los 35, ¿sí? Y el segundo es entre los 35 y los 45, pero te puedo decir que tenemos inversores de más de 75 años. Así que es increíble lo que uno ve.
Claro, pero estás resaltando que comparten paneles y lugares de difusión y de debate, y eso hoy en el estado en que está el mercado argentino es fundamental para que crezca.
100% es fundamental, sí, pero a ver, vaya que para mí, y quiero mencionar a otros dos colegas y los traigo a raíz del público joven que vos mencionabas de Bull Market, ¿no? Y son dos grandes jugadores como Mercado Pago y como Wallah, que se metieron en el mundo de las inversiones.
Sí.
Digo, me parece que ellos, desde dos verticales distintas, lograron, ¿sí?, penetrar de una manera mucho más rápida, por así decirlo, y llegar a un público el cual descreía del mercado de capitales o que creía que era muy lejano, que necesitabas tener mucha guita para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda. Entonces, cuando vos me decís, che, sentarse en un panel y hablar ayuda, sí, definitivamente. También ayuda que jugadores cuya formación viene de otro lado, en el caso de Mercado Libre, un e-commerce, o en el caso de la compañía de Pier Paolo, como Wallah, de una tarjeta prepaga, que cada vez va sumando más servicios y productos para sus clientes, es sumamente satisfactorio para el público en general. Yo siempre le digo a mi equipo, digo, nosotros nos tenemos que sentar en la mesa, y esto es customer centric, pensar siempre el cliente, cada una de las decisiones que tomamos. Y nosotros laburamos con ellos, porque muchas personas que invierten en Banza transfieren dinero desde cuentas de Mercado Pago desde Wallah, y bienvenido sea eso. Y muchas personas, cuando obtienen su ganancia a través de Banza, retiran el dinero hacia Wallah para consumir con Wallah, ¿sí? Y de eso me parece que se trata, y el famoso término que ahora está de moda, competition, que me parece que nos hace crecer más a todos y que hace crecer más a la industria. Mientras la gente tenga mejores productos y mejores servicios, creo que va a ser mejor para todos.
Mira, yo te voy a contar algo porque quiero que quede grabado.
Sí, genial.
Te hago un paralelismo. Ramiro tiene un podcast. Uh-huh. El otro día nos nombró Marcos Valperín, que fue un orgullo para Guadi y para mí.
Sí.
Ramiro fue el primero que me felicitó.
Mira qué bien. ¿Y sí?
Y tiene un podcast.
100%. O sea,
hermoso todo lo que está pasando.
Está muy bueno, la verdad que sí.
Te quería preguntar, Pablo, si vos nos podías decir a grandes rasgos en qué se diferencian las plataformas. O sea, viste, bueno, las preguntas estuvieron orientadas a las pioneras o las más populares, sí, digamos, por llamarlo de alguna forma, que eran Invertir Online y la de Bull Markets. Pero ¿en qué se diferencian más o menos las plataformas que hay acá en Argentina?
Mi manera de verlo es que se diferencian en la experiencia de usuario que ofrecen a sus clientes, ¿sí? Y eso delimita un poquito cuál es finalmente su base de clientes. Es decir, cuando vos vas a invertir en un fondo común de inversión a través de Mercado Pago y de Ualá, lo haces en 2 clics. Cuando lo haces en Banza, lo haces en 2 clics también. ¿Tenés 100 fondos comunes de inversión para elegir? No, tenés pocos fondos comunes de inversión. Cuando vos mirás el mapa de ofertas que hay compañías que se dedican y son más un supermercado de fondos, en donde uno tiene mucha variedad para elegir. Cuando uno se va más hacia la vertical del trading, podés tener simplemente punta compradora, punta vendedora, ¿sí? Último precio, operás. Después hay otras plataformas que te ofrecen stop loss, caja de puntas, operar a mercado, precio límite, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que pasa más por la experiencia de usuario, ¿sí? Uh-huh. Y ahí es donde nosotros queremos diferenciarnos, justamente, tratando de tomar distintos elementos y llevar la propuesta hacia lo más simple posible. Que eso incluso hace que muchas personas tal vez no utilicen Banza. ¿Por qué? Porque ellos quieren, por ejemplo, tener, no sé, una caja de 10 puntas, ¿sí? Ahora, la realidad es que si yo le voy a hablar a un tipo de cliente que aún no tiene experiencia en el mercado de capitales, ¿sí? Es muy difícil que de golpe en una pantallita chiquitita se encuentre con un montón de información. Cuanto más simple, mejor. Y en Banza nos rompemos la cabeza todos los días para que eso sea en todos los productos que nosotros trabajamos, que no solo es eso. Entonces, hoy te diría que se nos diferenciamos entre todos, y me voy a incluir en Banza, en la experiencia de usuario que le damos al cliente. Pero no solo a nivel front, sino también a nivel customer experience, sino también a nivel de hook comerciales de cómo lo traemos, a la hora de pensar productos. Pensar si metemos un fondo Money Market, si metemos un fondo Dollar Link, bueno, fondo Latam hace un tiempo. Me parece que es cómo pensás al cliente la oferta de producto que le das y cuál es la experiencia que tenés. Y hoy en día me parece que está buena porque es súper diversa la oferta que hay en el mercado.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Según yo tengo entendido, no todas son aplicaciones. Algunos brokers lo que tienen son en realidad páginas web, digamos, desde las cuales sus clientes pueden operar. ¿Esto es así? Bueno, o sea, sácame de la duda esa. Y en todo caso, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra?
Es correcto lo que decís, es así. Me tomo un minuto para hacer una breve intro para tus oyentes, Juan y Guada, para que entiendan también quiénes son otros de los jugadores que componen el mercado de capitales, ¿no? Ya todos sabemos que tenemos a Bima, ¿no? como mercado, y dentro del grupo Bima, Caja de Valores, etcétera. Sabemos que tenemos al grupo Rofex. Hay algo que muchos no saben, pero también existen compañías que son las que se dedican a dar software, ¿sí? A las ALICs, a los agentes de liquidación y compensación, a las sociedades de bolsa, como Gallo, como ESCO, que lo que hacen es dar servicios como si fuera de core bancario, ¿sí? Estos servicios les ayudan a las compañías a procesar todas las operaciones. Estas mismas compañías tienen un portal web, por así decirlo, que le permite a sus clientes, ¿sí?, operar, ¿okay? Entonces, cuando uno hace doble clic sobre eso, te encontrás con que muchas compañías lo que utilizan son esas plataformas, ¿sí?, que están buenísimas. Yo las he utilizado cuando trabajaba en otras compañías, pero después te encontrás con compañías como Invertir Online, con compañías como Banza, que invierten en tecnología para crear una experiencia a medida de los clientes, plasmando la propia visión que tienen, ¿sí? Entonces, si vos hoy mirás, por ejemplo, ESCO, que es un gran aliado, por ejemplo, ESCO es nuestro core, ¿sí? Digamos, si bien ESCO es el core de Banza a todo lo que es operaciones, lo que el cliente ve es tecnología nuestra, y nosotros utilizamos, digamos, ESCO simplemente para todo lo que es el procesamiento rutinario, ¿ok? Y las personas que trabajan en contabilidad también entenderán que tienen software de esto, pero el front, digamos, es donde nosotros le metemos ahí mucha, mucha cabeza, aunque también te diría que a nivel core, por supuesto, en temas de infraestructura, en temas de latencia, en temas de procesamiento de datos, ahí es donde se mete mucha cabeza. Entonces, la respuesta nuevamente es sí, y te diría que son pocos los que tienen aplicaciones propias. Me parece que eso también.
Claro, eso te iba a decir, claro.
Sí, me parece que eso está bueno, y eso te diría que a los que escuchen, me parece que al momento yo, el otro día alguien preguntaba en un grupo de traders donde participo, en un grupo de WhatsApp, qué cosas tener en cuenta al momento de elegir un broker, ¿no? Y algunos decían las comisiones, y yo le decía, mirá, ten en cuenta varias cosas, y entre esas tenés que tener en cuenta las comisiones, por supuesto, ¿sí? La oferta de productos que te da, la plataforma que te da. Porque si hacemos doble clic sobre la tecnología de cómo está construida, y la verdad que hay un montón de cosas, podríamos estar horas hablando, que repercute, ¿sí?, en los trades, vamos a, efectivamente, ¿no?, de lo que el tipo mete, ¿sí?
Claro.
¿Cómo llegó al mercado? No es lo mismo que vaya una bandeja de entrada y un trader se dé vuelta y lo meta en la pantalla. No es lo mismo que viaje vía Direct Market Access al mercado. Al momento de abrir una cuenta, digamos, no es lo mismo que le saques una foto al DNI, como es en Banza, y que te saques una selfie y en menos de 5 minutos ya tenés la cuenta abierta, a que tenga que ir una bandeja de entrada donde un equipo de compliance mira la documentación, la imprime, da el OK. Al momento de ingresar dinero, tomemos el caso de Banco Industrial, gran aliado de todas las fintechs que estamos hoy en día, sí, en esto con su producto API BIN, ¿sí? Y chapó para ellos que ahí el señor Andrés Meta decidieron ir en profundidad con esto, en conjunto con la gente de Poinsett, que también hace un gran trabajo para, sí, que la industria financiera siga creciendo de la mano de la tecnología. Entonces, todo lo que es cash in y cash out, que está automático, que está automatizado. Digamos, ya no hay más que voy al banco, te hago una transferencia, le saco una foto al comprobante, te mando el comprobante, tesorería se da vuelta, hace la nota de crédito. Eso desapareció. Automáticamente te mandé el dinero y en segundos ya lo tengo reflejado en mi cuenta comitente para poder invertir. Bueno, ahí es donde nos diferenciamos, volviendo a tu pregunta, muchos de los que estamos en esto. Y bienvenidos sean todos los que se sumen, porque vuelvo a lo mismo que repito y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, perdón si soy reiterativo con esto, me parece que eso es fundamental para que el mercado de capitales siga expandiéndose y para que la oferta de productos sea cada vez mejor.
Pablo, supongo que tiene un poco que ver con todo lo que acabas de decir, ¿no? Pero nos gustaría que nos expliques un poco más resumidamente qué es el onboarding digital y qué grado de desarrollo crees que tiene hoy en Argentina.
Onboarding digital, vamos a tratar de decirlo súper súper sencillo, es el abordaje de una persona o una compañía, ¿sí?, como cliente. Independientemente de si es un banco, de si es una sociedad de bolsa, de si es una compañía, no sé, de real estate o de lo que sea, lo cual implica ciertos pasos, ¿sí?, y ciertos requerimientos que cada compañía, según la normativa, según el ente que lo regula, tiene. En el caso nuestro, por ejemplo, saber si es una persona PEP, si no es una persona PEP, poder pasarlo por una matriz de riesgo para ver cuál es su perfil transaccional, poder hacer biometría de la persona para saber que Juan es Juan, ¿sí?, poder chequear con listas de terroristas, podés chequear con AFIP, podés hacer un montón de cosas. Entonces, en líneas generales es eso, es el landing, es el aterrizaje de cómo una persona entra a una compañía. ¿Cómo estamos? Creo que estamos muy bien, te voy a ser sincero. Creo que estamos muy bien. Hay grandes compañías, como es el caso de Bayou Security, ¿sí?, como es el caso de FaceFee, que han avanzado muchísimo en soluciones tecnológicas de onboarding, de reconocimiento facial. Tenés el caso, que es algo muy interesante, ¿no? Digamos, Amazon, por ejemplo, ¿no? Amazon como compañía monstruo que todos conocemos. Amazon tiene un SDK de Amazon Face Recognition, en donde un equipo de desarrolladores pueden agarrarlo con eso y pueden crear también su propia tecnología, digamos, propia, entre comillas, de biometría para poder dar servicio de onboarding en su plataforma. Entonces, me parece que las posibilidades son varias y creo que estamos muy bien. Creo que estamos muy bien. Fíjense cuánto cambió, cuán fácil, mejor dicho, es hoy en día abrir una cuenta en un banco. Tomemos el caso de Brubank, por ejemplo. A mi entender, la mejor experiencia de usuario lejos bancaria que hay hoy en Argentina.
Absolutamente.
Sí. ¿No? Me parece que estamos muy bien. Respondiendo a tu pregunta, estamos muy bien.
Y volviendo un poquito al tema mercado, ¿hay plataformas específicas para lo que es el mercado de fondos o son una opción más de todo lo que hay hoy en oferta?
No, son una opción más. Sí tenés plataformas que se dedican... Definamos plataformas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenés Central de Fondos, ¿sí?, que es de la ley Criteria, que es un supermercado de fondos, pero no tiene una aplicación mobile, ¿no?, sino que es una web. Entonces, bueno, definamos si querés antes qué es plataforma. ¿Es una plataforma? Sí, es una plataforma. Portfolio Personal ofrece, digamos, también un montón de fondos. Invertir Online, por ejemplo, ofrece fondos de ACAP. ¿Sí? Yo te diría que hoy no hay una única plataforma de fondos, sino que los fondos comunes de inversión se terminan convirtiendo en un producto más dentro de las plataformas. Y me parece que es lógico también, porque si no, se acota un poco la oferta.
Y para terminar de aclararlo, porque ya lo lo nombraste un poco. ¿Cuáles son las distintas formas de acceso que hay al mercado? De conexión al mercado.
¿De conexión en qué sentido? ¿Para operar? Claro. ¿Técnico?
¿Qué servicios hay detrás? O sea, lo que no ve el usuario, ¿no?
Ah, y la realidad es que si vamos a tratar de... Es un pulpo, ¿no? Si nosotros nos paramos en una fintech, vamos a tomar el caso de Banza, como para que cualquiera que nos esté escuchando entienda y diga, che, bueno, yo mañana quiero armar una fintech, quiero tener mi aplicación. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tengo en la mesa para dar los primeros pasos? Bueno, lo primero, tenés que sacar una licencia, tenés que tener tu propia sociedad de bolsa, ¿sí? Capitalizás, te armás tu LIC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Querés distribuir fondos de terceros? ¿Sí? Haces un acuerdo con una gestora, con dos, con tres. Sos un ACRI, agente de colocación, distribución integral, etcétera. Tenés que tener un core, ¿sí? Como ya hablamos. ¿Qué vas a operar? Vas a operar bonos, acciones, BIMA, ¿sí? Vas a operar futuros, ROFEX, fondos, vas con la gestora. ¿Quién va a ser tu agente de custodia y registro? ¿Ok? Caja de valores, puede ser agente de custodia y registro de bonos, de acciones, de fondos comunes de inversión. AXA, Argentina Clearing, ¿sí? Que, por ejemplo, ahí tenemos un gran caso de tecnología. Aplausos para el amigo Nico Barofi y para la gente del grupo ROFEX. Digo, AXA Argentina Clearing es agente de custodia y registro, por ejemplo, de todas las cuotapartes de los fondos comunes de inversión que se ofrecen en Wallah y que se ofrecen en Mercado Libre, ¿no? Para eficientizar todo lo que son esas transacciones, que no se sabe, digamos, la gente por ahí no lo sabe, pero son 200.000, 300.000 por día. Es un montón, ¿sí? Entonces, ahí tenés otro jugador, el agente de registro. Bueno, ¿cómo accedemos? Vía DMA, Direct Market Access, ¿sí? ¿Cómo nos conectamos? ¿Armamos VPN? Bueno, ¿quién es el banco, por ejemplo? ¿Dónde tenemos nuestra cuenta recaudadora? Banco Industrial, por ejemplo, caso de Banza, donde eficientizamos todo lo que es cash in y todo lo que es cash out. Entonces, arriba de la mesa tenés N cantidad de cosas. Precios, market data, ¿de dónde sacamos market data? ¿Sí? Nos lo da BIMA, nos lo da Refinitiv, ex Reuters, digamos. Me parece que lo bueno es que la oferta está. Onboarding, como decíamos recién, contratamos a View Security, hacemos nuestro propio onboarding, contratamos a FaceFee, no lo sé. Arriba de la mesa hay muchas cosas y cada uno tiene que armar su propio business plan y ver cuál es el mejor producto que quiere construir en base a lo que tiene al alcance. No sé si con eso respondí tu pregunta, porque por ahí dije, nombré
un poco. No, es que yo precisamente quería que contaras todo lo que el usuario no ve a la hora de poner una orden para...
Es para muchísimo. Sí. Es muchísimo porque, mira, te voy a un caso muy sencillo. Hace aproximadamente, no sé, muy poquito tiempo, nosotros lanzamos un nuevo feature en Banza donde hicimos una mejora para operar CDRs, ¿sí? Para poder operar un CDR, los CDRs tienen ratios, ¿sí? Son los CDRs, son certificados de depósito, ¿sí? De acciones en el exterior, y los CDRs tienen ratios. Entonces vos, por ejemplo, para obtener una acción de N compañía, de X compañía, perdón, necesitas N cantidad de CDRs, ¿no? Por ejemplo, 10, 1 el ratio. Bueno, para que una persona pueda hacer clic y diga, quiero operar y compre eso, atrás se tiene que parametrizar un montón de cosas, ¿ok? Se tiene que parametrizar el ISIN del instrumento, el ticker, el nombre de la compañía, la cantidad de cosas que se hacen ahí atrás, y eso pasa por operaciones, pasa por desarrollo, es increíble eso. Pruebas, pasas por un ambiente de pruebas, ejecutas pruebas tuyas del front, ejecutas pruebas contra BIMA, probás a hacer órdenes, ves la respuesta. Digo, hay un montón de cosas que suceden. Si tenés que subir el icono, querés subir el iconito, no querés subir el iconito, cargar los ratios. Me parece que está bueno que la gente sepa que atrás, porque eso le da, me parece, seguridad y confianza al sistema, ¿ok? Atrás hay mucha gente en el mercado de capitales que trabaja día a día para que esto siga creciendo, ¿sí? Hoy en Banza somos 25 personas, pero en AdCap hay 70 personas, ¿sí? En todas las áreas, comercial, compliance, la gestora de fondos, que creció más de un 150% en lo que va del año. Digo, AdCap Asset Management ha crecido muchísimo y eso a nosotros nos ayuda porque nos dan producto, ¿se entiende? Pero la compañía también, AdCap, ha crecido muchísimo porque la demanda ha sido muchísimo, porque la compañía ha crecido. Entonces, atrás hay muchísimo. La verdad que hay mucha gente que labura todos los días y no solo es de tecnología.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Pablo, ¿sabes qué te iba a preguntar? Un inversor minorista, ¿no? Obviamente, para operar en BIMA y en ROFEX, lo puedo hacer desde la misma aplicación o plataforma, no sé cómo llamarlo, si aplicación o plataforma. ¿Se conectan a los dos mercados?
Sí, a ver, va a ir en función de qué productos te ofrece esa plataforma, ¿sí? Por ejemplo, Banza. Hoy en día, a través de Banza, podés invertir en fondos comunes de inversión de AdCap Asset Management. Y les doy la primicia, estamos incorporando nuevos fondos de nuevas gestoras que se van a ver en los próximos días, porque creemos en un ecosistema mucho más abierto, ¿sí? Independientemente de que Banza sea parte del ecosistema, y bonos y acciones contra BIMA. Estamos trabajando en incorporar futuros para que se puedan también operar contra ROFEX. Y obviamente, volvemos a lo que hablamos un ratito, es un front que atrás hay todo un equipo y hay N cantidad de conexiones, un pulpo que distribuye las órdenes a cualquiera de los otros mercados. Y eso aplica para Avanza como aplica para cualquier otra plataforma similar.
Claro, y otra pregunta, por ejemplo, ¿todo esto es para operar en Argentina? ¿O sí. también se conectan con
también otros mercados? También te conectas con otros mercados. Hay compañías, por ejemplo, como Interactive Brokers, ¿sí? Sí. En el caso, bueno, una compañía que ustedes mencionaban hoy, que es Invertir Online, yo desconozco, digamos, cuál es el tipo de arreglo, pero te da la posibilidad de invertir afuera. Y en el caso de Banza, muy prontito van a tener novedades porque estamos también laburando en algo de eso, así que se va a poner interesante también. Pero, obviamente, también lo haces a través de un tercero. Entonces, volvemos a lo que hablábamos recién, ¿no? Es otro player más, otra conexión más.
Claro.
Más tecnología que entra para brindar más servicio, más producto. Y la verdad que yo contento de que eso sea posible.
Bueno, la pandemia provocó muchos cambios de hábitos a todo nivel.
Muchísimo.
No hace falta que hablemos de eso porque no nos alcanza el episodio. Pero nos gustaría que vos nos cuentes qué cambios provocó en el negocio propio de lo que es invertir.
Sí, voy a hablar desde mi experiencia en Banza, que conozco los números, por supuesto, a la perfección, y un poquito de lo que estuve hablando con algunos colegas de otro lado. Mirá, la realidad es que se vio un incremento, ¿sí? Se vio un incremento en todas las verticales, en volumen de apertura de cuenta, en volumen de operaciones, ¿sí? Y en cantidad de transacciones. Como vos muy bien dijiste, lo de la pandemia es dato, hace falta que hagamos doble clic sobre eso, pero sí me parece que se cambiaron paradigmas, ¿no? Que se rompieron, que se cambiaron paradigmas, que se cambiaron comportamientos. Algo muy interesante que nosotros notamos en Banza, si bien nosotros también hicimos un poco de marketing de esto, yo no sé si es porque la gente tiene más tiempo o no, sí estoy seguro que es porque hay una pequeña parte de la población, lamentablemente no es más gente, vivimos en Argentina, todos sabemos la situación económica por la cual está atravesando el país, pero hay gente que tiene liquidez. Y que tiene liquidez porque tal vez ya no gasta dinero en la oficina para pagar el almuerzo, o ya no gasta dinero en transporte. Y ese dinero, ¿qué hace, por ejemplo, en Banza mucha gente? Lo invierte en un fondo común de inversión Money Market, ¿sí? En donde le da, aunque sea, una mínima rentabilidad. Otro comportamiento que notamos, súper interesante, cobran el sueldo al principio del mes, ¿a dónde va ese dinero? A un fondo común de inversión Money Market, ¿sí? Y antes de que venza la tarjeta de crédito, entre el 10 y el 15, o que te vence las expensas o algo, sacaron el dinero, liquidez inmediata, en el día, se dieron vuelta, pagaron, hicieron unos mangos, ¿sí? Ese comportamiento que se termina transformando en un hábito, y creo que ahí tuvo que ver la pandemia, Juan, porque permitió que la gente tenga más tiempo para descubrir estas herramientas, ¿sí? Para perderle el miedo y para darse cuenta de que, che, esto efectivamente funciona. ¿Me explico? Ya no tengo que llamar a... Como antes, el home banking, digamos. Llegó un momento que la gente se dio cuenta que podía hacer todo por el home banking. Ya no tenía que ir al banco. Bueno, con las inversiones está pasando lo mismo. Digo, ¿quién llama ya al broker? Está bien, un cliente ultra high network. Pero, digo, y hasta ahí, me parece que si vamos al Blue Ocean y queremos hacer esto mucho más masivo, las herramientas están arriba de la mesa para que efectivamente puedan hacer todo de una manera eficiente, desde la mano del celular, tirado en la cama, en la playa, arriba del auto, manejando sus finanzas, convirtiendo sus ahorros en inversiones. Me parece que la pandemia vino a poner la tilde en eso, ¿no? Y hacerlo, te diría que mucho más importante aún.
Pablo, siempre se dice que la tecnología es cara. Entonces, para las firmas de bolsa que no son tan grandes, ¿cuál es la solución? ¿Existen marcas blancas, por ejemplo?
Sí, es cierto, existen marcas blancas en el mercado que pueden ayudar a acelerar el proceso de transformación digital de las compañías, específicamente, por supuesto, cuando estamos hablando, como estuvimos hablando hasta recién, de los brokers. Distintos tipos de tecnología. Podemos hablar de trading algorítmico, podemos hablar de marcas blancas para aplicaciones, podemos hablar de aplicaciones que te ayudan en todo lo que es conciliación de posiciones. Y después también existen posibilidades como la que nosotros ofrecemos en Banza desde hace muy poquito, que es el concepto de API Broker, que es un broker abierto, en donde nosotros ofrecemos toda la tecnología, todo el stack tecnológico de Banza, para que cualquier billetera virtual o cualquier otro emprendimiento u otra LIC o un grupo de asesores de Financial Advisors quieran distribuir nuestros productos o cualquier otro producto y no tengan el dinero para invertir en tecnología, lo puedan hacer utilizando la tecnología de Banza. Hoy estamos trabajando ya con algunas empresas fintech muy reconocidas del mercado, que muy pronto van a conocer los nombres, con una wallet que está por salir y con algunas más que se vienen. Así que la oferta es mucha y creo que para aquel que quiere optar por ese camino es una muy buena herramienta para empezar, ¿sí? Porque es de corto alcance y de alto impacto. Así que bienvenido sea también las marcas blancas al mercado de capitales y al universo fintech.
Para vos, ¿cuál es el rol principal, viendo desde un inversor minorista, de la tecnología? ¿Cuál es el rol principal? O sea, en este caso, ¿no? Hablando de tecnología e inversiones, obviamente que te lo pregunto en el marco de la entrevista.
Sí, time to market, definitivamente. Necesito llegar más rápido a eso. Claro. No lo puedo hacer sin tecnología. Es imposible, no lo puedes hacer. Me parece que... Y volvemos a una pregunta súper interesante que ustedes me hacían hace un rato, y que era todo lo que había atrás de esto, ¿no? Y yo les hablaba de operaciones, de compliance, middle office, etcétera. Sí. Digo, en todos esos procesos, ¿sí? Hay algo de tecnología, ¿ok? Hoy a la mañana me llama el CTO. No quiero ser muy extenso, digo, pero donde se mira, sí, la latencia de las órdenes, donde se mira el consumo de la base de datos, cómo eso está impactando en el core, cómo eso está impactando en el service layer por donde entran las órdenes, digo, y es constantemente, se monitorea. Venís a Avanza a la oficina, yo estoy sentado y tengo un monitor arriba de mi cabeza de 50 pulgadas y tengo uno de 65 enfrente, donde hay números más los que tengo yo, obviamente, donde estamos todo el tiempo monitoreando la performance de toda la compañía entera. O sea, desde el P&L de toda la compañía, no solo de Banza, digamos, de toda la compañía de AdCap, ¿sí? Y ahí la tecnología es un aliado, es time to market, digamos. Acabamos de migrar hace un ratito, antes de entrar en este call con ustedes, acabamos de migrar todos nuestros sistemas de Colombia a la nube, definitivamente, para darle mucha más velocidad, para bajar los costos, para upgradear. Y estamos hablando, Colombia para nosotros es un monstruo, y estamos saliendo con Banza dentro de poquito. Entonces, para preparar el terreno, para que Banza funcione en Colombia como funciona en Argentina, necesitamos dar ese paso, ¿sí? Entonces, en Colombia nosotros hoy tenemos un equipo de 8 personas de tecnología, ¿sí? Lideradas por Pablo Vázquez, nuestro CTO acá en Argentina, y justo hoy terminaron de hacer eso, una buena noticia que veníamos ya hace unos días laburando.
Pablo, para cerrar el bloque, quería preguntarte, ¿cómo ves parado Argentina con respecto de tecnología en el área de inversiones en comparación solo con la región?
Lo veo bien. Lo veo definitivamente muy bien. Incluso algunas de las compañías que hemos mencionado exportan tecnología para afuera. Banza exporta tecnología para afuera. Digo, Argentina es el hub, pero muchas de las cosas que hace el equipo de desarrollo de Banza nosotros lo llevamos para afuera. También lo llevamos a nuestra sede en Uruguay. Hacemos cosas para nuestro broker dealer en Estados Unidos y, por supuesto, lo estamos llevando también para Colombia y lo vamos a llevar para otros países donde tenemos planes de expansión para Banza. Y lo mismo aplica para otras compañías que lo hacen y también en otros países de la región se ven buenos emprendimientos, ¿sí? Ahora, América Latina tiene condimentos que otros países no tienen, ¿sí? Y está trazado en muchas otras cosas que países como Estados Unidos, por ejemplo, no. Entonces, me parece que todavía hay mucho por laburar y la regulación me parece que tiene que pisar un poquito más el acelerador, ¿sí? Porque la tecnología a veces va demasiado rápido y la regulación, lamentablemente, me parece que se tiene que poner unas zapatillas que le permitan correr un poquito más rápido.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Contanos un poquito cómo está tecnológicamente respecto de esto Estados Unidos. Y contame también un poco si es principalmente lo que miran a la hora de buscar mejorar su oferta tecnológica.
Estados Unidos está muy bien a nivel tecnología, está muy bien a nivel plataformas. Plataformas como Wealthfront, Stash, Robinhood. Pero no solo Estados Unidos, vayamos a Europa también. Y en el mundo, digamos, vamos, no sé, Monzo, Starling, Bank, N26. El mundo está bien en tecnología, definitivamente. Me parece que, como decíamos hace un rato, la tecnología va bastante rápido. El tema es que Estados Unidos tiene un mercado mucho más grande. Y cuando hablo de mercado, no hablo solo de mercado de capitales, ¿no? Está claro, el mercado de capitales de Argentina es así de chiquitito. Estados Unidos, no hace falta que lo aclaremos. Entonces, las compañías allá ya llevan varios años de crecimiento. O sea, hay compañías que tienen, ¿sí?, 3 millones de clientes. Hay compañías que abren 100, no sé, 200.000 cuentas por día. Es una locura. Ahora, cuando vos la agarrás y vos la mirás, ¿no? Esto es dato. Cuando me llaman mis socios en AdCap, ¿no?, y me dicen, bueno, che, vamos a hacer ahí esto, y empezamos a darle forma a Avanza. Me acuerdo con Flor, una de las primeras integrantes de Avanza, que ahora se fue a Suecia a hacer un posgrado. Empezamos una etapa de research, ¿no? Esto es startup, tipo garage. O sea, éramos ella y yo. A bajar todas las aplicaciones de afuera, todas, enteras, y abrir cuentas en todas. Pidiendo que alguien nos preste una cuenta bancaria de Estados Unidos, pues no teníamos. Y vos mirá las experiencias de usuario. Yo te digo que las argentinas no tienen mucho que envidiarle. A mi entender, ojo, algunas me parecieron malísimas y otras me volaron la cabeza. Detalles, pero desde el wording, desde las animaciones, detalles. Ahora, los fierros que hay ahí atrás, yendo a eso, ¿no? Y me parece que, no te diría que los fierros de esa empresa, sino los fierros del ecosistema son un poquito más robustos, ¿no? Los fierros del ente regulador, los fierros del agente de custodia, los fierros del mismo mercado. Me parece que ahí la tecnología está un poquitito más firme. Entonces las compañías se permiten ir un poquitito más rápido y atreverse a un poco más. Digo, acá, Dios no quiera, ¿no? Pero a veces se cae el sistema de órdenes, ¿no? Y puede ser por saturación de volumen. Ha pasado. Entonces, me parece que, o la latencia, ¿viste? Es difícil a veces mejorar la latencia. Y ahí está todo, digamos. Si hoy en día que está de moda los algoritmos, en la latencia está la clave. Digo, llegaste una milésima de segundo antes y hiciste un mejor trade que tu competencia. Entonces, está bien Estados Unidos. Nosotros lo miramos mucho. Nosotros tenemos, te diría que una vez por mes hacemos una reunión en uno de los comités de producto en donde miramos distintas plataformas de la región, pero miramos mucho Estados Unidos y miramos mucho Europa. Miramos también Nueva Zelanda, Australia, hay cosas muy interesantes también que se están haciendo ahí.
Y poniéndonos un poquito del lado de los usuarios, ¿cómo es la recepción por lo general de este tipo de tecnología? Te lo pregunto por tu experiencia, porque antes, o sea, me consta que antes, por ejemplo, trabajaste en consultorio unos años, o sea, poniéndote del lado del usuario.
Sí. Al principio hay una duda.
Miedo.
A ver, vamos a dividir, ¿no?, en tres tipos de clientes. Mis early adopters, ¿no?, que sí, serían los comitentes tradicionales del universo del mercado de capitales, que si bien hoy con las incursiones de Wallah y de Mercado Pago son muchísimos, pero me atrevo a decir que hasta no hace mucho eran 400.000 tipos, 350.000 personas, comitentes únicos, ¿sí?, en Argentina. Ese es un early adopter en donde por ahí el trigger para ese tipo es la comisión, es la velocidad en las órdenes, la plataforma, etcétera, y ese flaco entra más fácil, ¿sí? Después tenés una gran panza en donde tenés que meterle un poquitito de educación financiera, en donde necesita contacto con una persona a través de un chat, a través de un llamado, en donde el rol de customer service es fundamental. en donde necesitas explicarle qué es un fondo común de inversión, cómo se devenga el fee, me cobras a la entrada, me cobras a la salida, si mando la plata, ¿a quién se la estoy mandando? ¿Sí? O sea, ¿dónde está la plata? Y entonces vos ahí le tenés que explicar que cuando metés la guita en un fondo común de inversión, también atrás hay una sociedad depositaria. ¿Sí? Esto mucha gente no lo sabe. Tenés un agente de custodia y registro, ¿sí?, que es el que te dice, efectivamente, WADA tiene N cantidad de cuotapartes, ¿sí?, pero después también tenés una sociedad depositaria, Banco Comafi, Banco de Valores, Banco Industrial, que acá está la plata, ¿sí?, en la cuenta de este fondo común de inversión. Entonces, tenés que explicarle esas cosas. Entonces, ahí hay una pausa. Ahora, según mi experiencia, como vos muy bien mencionaste, lo de consultorio fue una experiencia fantástica. Nosotros teníamos clientes cuya demostración de ingresos, que en ese momento era obligatoria para pedirle la apertura de cuenta a distancia, tenían una asignación universal por hijo como demostración de ingresos. Era increíble. Y ponían $1,000, pero era fantástico. Me acuerdo mandar a grabar testimonios a distintos barrios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, con personas que vos no ibas a creer jamás en tu vida.
Claro.
Iban a invertir en un fondo común de inversión. Ahora, para esa persona, $1,000 y al otro día ver 1,010 era muchísimo, ¿sí?
Claro,
pero la diferencia estaba en la atención que vos le dabas, ¿sí? Porque en el banco, por $1,000, no le daban ni pelota.
Claro.
O sea, la realidad es esa. Y acá fíjate cómo todo se conecta, ahora cómo los bancos están adaptando, la tecnología y etcétera. Digo, ¿y qué rol tiene la tecnología y cómo nos acercamos al cliente? La verdad es que es fantástico. Entonces, ¿cómo lo reciben? Depende de qué tipo de cliente. Y ahí es donde una compañía, en este caso Banza, tenemos distintas estrategias para cada uno de los clientes, ¿sí? Tenemos videotutoriales que explican de manera muy sencilla cada una de las cosas que se pueden hacer. Tenemos un equipo de Customer Experience que los atiende en una plataforma con ticket, seguimiento. Medimos el tiempo de respuesta, mandamos encuestas, mandamos recomendaciones, en donde le damos tips de inversión, en donde le damos consejos, comunicamos por las redes sociales. Bueno, N cantidad de cosas, siempre a disposición del cliente, para escucharlo y para mejorar el producto en función de cuáles son sus necesidades, para que cada vez se animen más personas a entrar en este universo.
Tenía preparada una pregunta para hacerte, pero bueno, en parte ya la respondiste, porque hablando también de usuarios, te iba a preguntar cómo era a nivel género y edades. Edades ya lo dijiste, que eran bastante jóvenes. Y a nivel género, ¿qué?
Y a nivel género, hoy estamos en 86% hombres, 14% mujeres. Estábamos en un 90-10, ahora tenemos más mujeres y queremos que sean cada vez más mujeres. Ahí ahora estamos trabajando fuerte. La mayoría de los puestos Banza son mujeres. No por algo en particular, sino pues se lo merecen, por mérito. Y imagínate, ellas quieren ver que ese 14 siga creciendo.
Claro.
Entonces, estamos trabajando en ver cómo rompemos, ¿no?, con este mercado de capitales tradicionalmente para hombres, por así decirlo, ¿sí?, pero que no necesariamente es así. Acercando la educación, estamos viendo si lo hacemos con algunos influencers que ahí estuvimos hablando. Creo que se vienen cosas interesantes. Yo quiero que eso sea 50-50 mañana, definitivamente. Y creo que en eso estamos todos, ¿no? Me parece que es parte de esta nueva revolución que se está viviendo y de cambiar para mejor, de evolucionar.
Bueno, supongo que actualmente todavía no, ustedes no permiten el trading de criptomonedas. Y la pregunta es si están los planes a futuro. Pero también aprovecho para preguntarte, porque lo deslizaste en otro bloque. Yo supongo que hoy vos podés operar Estados Unidos vía CDRs.
Sí, correcto.
Pero todavía no directamente, pero diste a entender que están
los planes. Estamos en eso, sí.
Perfecto. ¿Y el tema criptos?
Tema cripto, work in progress, te diría. Como todos sabemos, digamos, del mundo de las criptomonedas, y soy un absoluto ignorante, la verdad que puedo decir, si me están escuchando fanáticos o amantes del mundo de las criptomonedas, me considero un ignorante, pero es apasionante, ¿no? Me parece que hay una discusión en el mundo alrededor de las mismas, de si vienen a cambiar absolutamente la manera de cómo se comercia, si terminan siendo una reserva de valor, si terminan reemplazando al dinero tradicional. Bueno, la verdad que se están viendo en el mundo distintas iniciativas, ya hay iniciativas de bancos centrales, digamos, hay un montón. Ahora, bueno, hoy el activo subyacente como tal, te diría, no se puede tradear en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores, por la UIB, etcétera, como nosotros. Pero es algo en lo que la verdad tengo ganas. Tuvimos ahí algunas charlas al respecto. Están los planes, no te voy a decir que no. No te puedo dar más detalles, pero definitivamente están los planes. ¿Por qué? Porque yo creo que hay algo muy interesante atrás de las criptomonedas, pero que yo todavía, tal vez por ignorancia propia, porque uno aprende todos los días, no termino de encontrar, pensando en el cliente que yo busco, cuál es el mayor beneficio que le puede traer, ¿sí? De hecho, no sé si vieron, pero ayer, anteayer, hubo una nota donde el Banco Central se puso firme con todas aquellas personas que estaban haciendo movimientos con stablecoins y con esas cosas. Viste, es un tema para meterle mucha cabeza, y la verdad es que hoy estamos enfocados a full con el producto que tenemos, en seguir mejorándolo y seguir sumando muchas cosas que en el pipeline, te digo que tenemos producto para un año y medio, 2 años más.
Para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar todo el tema, hablar un poquito de las fallas, viste, de las plataformas, sí. Porque yo estoy hablando con un par de operadores y me decían que, bueno, que por un lado vos nombraste el tema del volumen, viste, cuando hay mucho volumen típico que deja de funcionar. Eso por un lado, si nos podías explicar por qué sucede eso, pero también me decían que inciden un poco los bots también, ¿puede ser? Y en todo caso, también dentro de tu respuesta, decime ahora que lo pienso y así te hago una única pregunta a todas, ¿cuáles serían las soluciones posibles a estos problemas que detectan los usuarios?
Empiezo por la última, mejorar, sí. Mejorar la infraestructura, darle pelota a los CTOs de la fintech, escucharlos, me parece que eso es fundamental, hacer un upgrade en sistema. Pima ha hecho un upgrade enorme adquiriendo el sistema Millennium hace unos años, con eso mejoró muchísimo. Rofex, te diría que es fantástico las cosas que hacen en tecnología. Dentro de su grupo tienen a la compañía Primary, que le meten mucha cabeza, sí. Le meten mucha tecnología a cada una de las empresas que participan del grupo Matua Rofex, perdón. Ahora es Matua Rofex.
Si sí, Matua Rofex. Sí. Ellos se enojan, ¿viste? Pero uno como que no, nunca lo dice completo el nombre.
Perdón, es la costumbre, si me están escuchando mis amigos. Sí. El grupo, la costumbre, pero ellos le meten mucha cabeza también a eso, todos, la verdad. Vos recién lo mencionás, digamos, con Invertir Online y Bull Market, que son dos cracks, ¿no? Y con Bima y con Rofex. Con Matua Rofex, algo que no se ha visto, y donde vamos a hablar de tecnología e inversiones, yo afortunadamente tengo excelente relación con las dos. Cristian, por ejemplo, de Bima, que va a estar en el panel, sí. Es amigo mío. La verdad que está buenísimo laburar con gente así. Entonces, para no esquivarle a tu pregunta, me parece que hay que invertir en tecnología. ¿Por qué pasan las cosas? Porque la infraestructura no está preparada y no le pasa solo al mercado de capitales. Veamos lo que pasó post-pandemia con el sistema financiero tradicional argentino, en donde había transferencias que no llegaban, que se perdían. Sí, de golpe, vos tuviste 10 millones de personas solicitando un IFE absolutamente saturado, digamos, Coelsa, cámara compensadora saturada, Redlink, Banelco, transferencias que se perdían en el medio. Hay muchísimo para hacer, pero muchísimo para hacer, digamos, Argentina en eso tiene que crecer y yo estoy convencido de que lo va a hacer, y acá es lo único que le agradezco a la pandemia, porque me parece que, si bien extraño a mis amigos, a mi familia, etcétera, nos va a ayudar a pisar el acelerador ahí, porque nos dimos cuenta de que estábamos atrasados, viste, en muchas cosas. Y me preguntaste algo más, perdóname, que sí, creo que no te lo respondí, lo de los bots, ahí está. Te voy a ser absolutamente honesto, nunca trabajé con bots, si bien coqueteé, me interesa el tema, estuvimos probando algunos, etcétera. Hay compañías que se dedican a eso, la verdad que meterme en el tema...
Yo te lo decía porque con un usuario me decía eso, como que el operatorio de los bots como que incide sobre el funcionamiento de las plataformas, por eso te lo preguntaba.
Sí, definitivamente, puede ser, pero no es lo único. Digamos, no le vamos a echar la culpa a eso, definitivamente, no es lo único. Así como a vos te comentaron eso, yo conozco un caso del mercado, una persona que me contaba lo que facturaba con un bot, y yo no lo podía creer, la realidad. Digo, buenísimo, o sea, eso te es el equivalente a lo que te generan 10 comerciales, ¿viste? Y lo hiciste en un día, entonces, no es lo único. Lo importante acá, Wada y Juan, es que afortunadamente... Matua Rofex, Grupo Vima, Comisión Nacional de Valores, todos los que participan, acá la Cámara Argentina Fintech ha tenido un rol muy importante, el Banco Central también, gracias a Lucas Liach por todo lo que hizo en su momento, aprovecho también con quien tuve la suerte de conversar en Banza hace poquito, se ha hecho muchísimo y se escucha, ¿no? Se escucha a los jugadores del mercado. Para que el mismo siga creciendo. Entonces, creo que va a estar bueno lo que se viene. Yo soy muy positivo de eso. Me parece que es fundamental. También nosotros tenemos que hacer cosas, ¿ok? En cuanto a los procesos, en ordenar nuestros procesos internos, ¿sí? Y en mejorar nosotros también nuestra tecnología. No le dejemos siempre la pelota al resto. ¿Sí? Nosotros ahora estamos, por ejemplo, en Banza, estamos por salir con una función de ahorro automatizado, ¿sí? En donde nosotros automatizamos todo y la persona va a poder decir, me quiero ir de viaje con mis amigos, de acá a un año me quiero ir a tal lado, quiero poner, me sale tanta plata, le hacemos una cartera recomendada de inversión y está todo automatizada la inversión, todos los meses va ahí, o sea, de nuestro lado también le metemos a eso. Y es un esfuerzo compartido, porque en definitiva ganamos todos. El cliente, la fintech, la LIC, poner el nombre que quieras, el banco, lo que sea, y los mercados también.
Bueno, Pablo Juanes, muchísimas gracias. Estuvo buenísima la entrevista.
Muchas gracias por este espacio, Pablo.
Siempre. Gracias, Juan, a vos también. Muchas gracias por invitarme. Que tengan una buena semana.
Hasta acá, subamos el volumen. Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.